Políticamente Incorrectos es tu magazine de interés general de la semana, con la conducción de Alejandra Piaggi. Todos los sábados, de 16 a 17, seamos Políticamente Incorrectos por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, cueto cecita que tiene mi co-conductor. Se sintió más sutos que mi buenas tardes. Yo entré despacito, despacito. Y bueno, él viene de Córdoba, ya regresó. ¿Qué quiere hacer con el micrófono también?
¿Puedo hablar o no?
Sí, sí, sí.
Ah, sí, puedo hablar. Puedo
¿cómo
hablar?
Le va?
Bien, bien, acá estoy.
Bien, tomando.
Volviendo.
Igual se escucha muy bien, quiero decirle. Ahí está. Ovación ante su regreso. Estoy hablando de mi querido Luciano Gimeno, pero antes le digo buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Políticamente Incorrectos. Hasta para los inicios, si lo iniciamos, lo iniciamos Políticamente Incorrectos. Aquí estamos en la 97.9 FM, 97.9, y también, aparte de sintonizarnos, encenderte con nosotros en la 97.9, lo puedes hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y también tenés la aplicación, ya sea iPhone, ya sea Android, iPhone, donde quieras en tu aparato celular tenés la aplicación de esta maravillosa radio. En estos momentos está haciendo una temperatura, todo esto para que sepan que estamos en vivo, de 15 grados 5 y una sensación térmica exactamente igual. Por eso que estamos disfrutando de este programa en un día gris nublado, que va a continuar siendo gris nublado y que va a tener un fin de semana gris y nublado. Muy bien, para mañana vamos a estar gris y nublados. Y ahora él, que ya le di la presentación, que ya nos dijimos el buenas tardes, pero antes les voy a decir que él es licenciado en sistemas en administración de empresas y dos maestrías en administración y negocios. Se certificó como asesor del BIDE para pymes en el área de financiamiento, blockchain y medio ambiente, y está cursando el doctorado en relaciones internacionales y economía en la Universidad Torcuato Di Tella. Estamos luego de un tiempo, un mes aproximadamente, que no lo veía, con Luciano Gimeno. ¿Cómo estás, Lu?
¿Qué tal? Buenas tardes, Ale. La verdad que extrañaba toda la presentación, ¿sí? Todas las tiras que
claro, las medallas. Ah, ya, sí. Las medallas. Bueno, en esta nueva, se podría decir, temporada de Políticamente Incorrectos, lo que me gustaría, y hablamos contigo, es que empieces con un editorial. Pero cuando digo editorial, es un editorial diferencial. A ver, lo dejo para vos, Luciano.
Bueno, dale, gracias, Ale. Lo titulé Crisis de Inutilidad y Abaratamiento Cognitivo.
A ver.
Lo vamos a ir desarrollando.
Qué fuerte.
Y se dio por una circunstancia, digamos, del periodo del mes que yo estuve afuera.
Sí.
Dentro de los días que permanecí afuera, tuve el tiempo para ver televisión, cosa que no hago normalmente.
Claro.
Eso me llamó la atención porque, más allá de que no veía un contenido serio y había mucha carencia de fundamentos en los programas televisivos, lo que me llamó puntualmente la atención fue que no hay propagandas. Aún en los medios del Estado, sacando el lado de la política, ¿no?
Sí.
No hay propagandas. Eso me llamó mucho la atención. Lo que sí también me llamó la atención fue el bombardeo de publicidades con mucho consumo de productos altos en azúcares.
Exacto.
Pero que no te dicen que son altos en azúcares, ¿no?
Mm. Bien. Es más, te lo niegan a veces.
Tal cual. Pero acaba el detalle. El que se lleva el premio para mí es Nutrilon. Y la digo a la marca porque tiene un detalle. Te cuento la secuencia de la publicidad. Son normalmente personas adultas en situaciones de menores. En una en particular, una abuela está contando un cuento y le dice que la princesa elige al príncipe. Entonces el nene le pregunta: ¿y qué pasa si la princesa elige al dragón? Y la abuela vuelve a acentuar en la relación príncipe-princesa, hombre-mujer. Y cierra la frase diciendo: cuando sea grande lo vas a entender. Pero no sé, eso lo corramos. Pero después dice, Nutrilon, una leche para un mundo más diverso. Eso me abrió...
¡Qué contradictorio!
Todo un interrogante, ¿no? Porque yo digo, a ver, supuestamente para decir esa frase, yo me imagino que deben haber agarrado... Si yo le doy esto, una leche, a una persona racista... ¿Deja de ser racista?
No.
Si le doy la leche al menor, ¿significa que ese menor va a crecer sin racismo y sin fobias? Me generó toda una situación. Entonces yo digo, y eso me hizo muchísimo ruido en este aspecto. A ver, también hicieron alguna fórmula, su fórmula es una disparadora cognitiva de algo, te despierta algo en la... No sé, tendría que verlo y hablarlo con la marca, ¿no?
Para lo
ver.
Dudo.
Entonces yo digo, a los diseñadores en marketing, bien, porque de hecho me comí la publicidad, lo estoy diciendo ahora, y me hizo hacer un análisis, ¿no? Mal por el abuso de temas sociales serios.
Es verdad.
Y también me abrió muchas más interrogantes, porque si una empresa hace una publicidad de ese tipo, significa que hizo un estudio y que la gente es incauta y manipulable emocionalmente. Entonces eso me hizo mucho más ruido.
Es verdad.
Que el uso de una marca, una empresa con cuestiones sociales serias. Y ahí es donde voy al punto de el concepto de la editorial, a decir, tendría que haber un control del Estado en estas cosas. Primero, para que haya más propagandas. Es la única forma de generar. Con la educación se generan personas que no sean racistas, que no generen fobias, nada. Y una leche no te va a hacer más diverso ni más inclusivo.
Es verdad.
Lo hace la educación, la casa, el trabajo, otros pilares. Así que bueno, con eso largamos la editorial. Va a haber más de estas.
Me encantó.
En otros aspectos.
Me encantó porque es una editorial que uno siempre apunta a lo meramente político. Y vos estás hablando de editoriales que incluyen lo económico, lo político, lo social y desde otro ángulo.
Y el mes que estuve afuera, tenía muchas editoriales porque Argentina pasa como día a día. Así que tengo muchas editoriales. Vamos a tener como 6 años de programa, más o menos, con el mes que estuve afuera.
Tenemos probabilidades de continuidad. Muy bien, me encantó. Así que este es el puntapié para esta editorial. ¿En dónde? El título, repetímelo porque me pareció brillante.
Crisis de inutilidad y abaratamiento cognitivo.
Oh, así empezamos el programa. Yo soy Alejandra Piaggi y él es
Luciano
Gimeno. Ahí va. Y continuamos ahora con él. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, es ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. Además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Y Córdoba se encuentra hoy. Ha vuelto Luciano Gimeno. Así que los cordobeses se han hecho más presentes. Me han copado políticamente incorrectos en el día de hoy. Estamos hablando de Julián. Julián, chas. Hola Juli, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo le va, chicos? ¿Cómo andan?
¿Qué tal? Buenas tardes, Julián.
Recordá que los celos vienen de siempre, así que está muy bien lo que dijiste. Buenas tardes, chicos. Hoy lo tenemos a Luciano Gimeno nuevamente en los estudios.
Sí, no, yo cuando voy a Buenos Aires ahí hacemos una cita solas, pero si no tiene que ser con gente. No,
yo solamente voy a hacer una pregunta, porque sé que estuviste en el piso, acompañado y todo. ¿Te exigieron alfajores?
No, Julia, pero los trajo de corazón. Y trajo muchísimos alfajores. Y trajo
los
realmente...
Que no sé es cómo salieron.
No, nos acaparó con su dulzura, la personal, y aparte con los alfajores nos compró a todos. Pero cajas y cajas de alfajores, quiero decirte. No era una sola, eran como 3-4 cajas. Bien. Se portó chasco. Chasco, no fue un chasco en eso.
¿Acaso Luciano volvió con las manos vacías?
No, ha vuelto con algo, pero yo no sé si es de Córdoba. Para mí es de la panadería de la esquina, pero no importa.
Siempre
no importa.
Una factura, ¿no?
No importa.
Yo sé que vos tenés una relación con AFIP directa.
Yo tengo, sí, Castañeto ahora justamente. Bueno, a ver, Julián, hablando de AFIP, que es un nuevo lugar, ¿cuál es tu análisis de los anuncios de Sergio Massa, ya ahora como nuevo ministro de Economía? Y vamos a agregar también el aspecto de agricultura, que toca directamente a ti, y también producción. A ver, ¿qué te parecieron los anuncios? ¿Qué te parecieron los anuncios en torno al área de agricultura? Y como para redondear, Juan José Bailio, ¿qué te parece como secretario específicamente en ese área?
No, mira, la verdad que creo que los anuncios fueron una expresión de deseo, sinceramente. No, yo la verdad que creo que nos quedamos todos en el lugar en el que estuviéramos, en el área en la que estuviéramos, nos quedamos esperando anuncios que estuvieran a la altura de la expectativa que se había generado. No digo que se vayan a hacer mal las cosas, pero no sabemos qué se va a hacer, porque todo fue para más adelante. Creo que se limitó más que nada a la cuestión tarifas, y el resto me parece que fue expresar con más consenso lo que habría dicho Guzmán unos meses antes, y la verdad no veo una expectativa favorable de ahora en adelante, por lo menos por lo que se sabe hasta ahora.
Ahora, no se sabe la implementación, pero ya habló de dos cuestiones. Una cuestión que va a haber un dólar, vamos a tener varios dólares, sí, porque vamos 10, a tener 11, dólar agro, dólar soja, y cada uno debería tener el propio dólar. Me dio toda esa sensación, pero bueno, apuntó a un dólar agro, dólar soja, y apuntó a una reunión con la mesa de enlace, en la cual lo que sí todavía no se sabe bien el día, porque de lunes fue para martes, de martes fue para miércoles, y así sucesivamente. ¿Cuál es tu punto de vista?
Claro, bueno, eso, a eso me refiero. Es decir, me parece que el país no está en condiciones de jugar a los cabildeos de que me reúno con vos mañana y que no, va a ser pasado, y que invito a uno, pero no invito a los otros, y digo que ya arreglé con todos, que me parece que es una expresión no de deseo, sino de marcarle la cancha al resto, es decir, yo ya arreglé con los exportadores, arreglé con los organismos internacionales de palabra, ya está todo arreglado, con el campo también, me van a dar la plata que necesito, y punto. Pero con el campo no hablo con nadie, por ejemplo. Y la primera de cambio, que vos me preguntabas lo del secretario de Agricultura, sí. En la primera de cambio el secretario de Agricultura mete la pata. Pero mete la pata feo, es decir, me parece que no.
Sí, decinos en qué metió la pata, porque la verdad que habló hace dos días específicamente y ayer también.
Sí, es que, a ver, estrictamente dijo que me gustaría saber más o menos, palabras más, palabras menos, por supuesto no es un textual, pero es lo que interpretamos. Me gustaría saber de qué partidos son los que se sientan, o a quién votan los que se sientan a hablar del lado de la mesa de enlace. A ver, me parece que mínimamente nos está faltando el respeto. Somos un sector productivo. Si a él no le gusta nuestra forma de pensar, es un problema de él.
Pero mínimamente te diría que no importa si son de derecha, de izquierda, de centro derecha, de centro izquierda. Es más, te diría una cosa. Yo te diría y te agregaría una cosa, y quiero tu punto de vista, Julián. Me parece que no únicamente hay que hablar tampoco con la mesa de enlace. Hay que empezar a hablar. Está bien, hablen con la mesa de enlace si quieren, pero hablen con los productores, que también necesitan. Ayer también me salió el del sindicato, que me pareció extraordinario, el del sindicato de Atilra, en donde también quieren ser escuchados. Y me parece bien que sean escuchados. Todos los interlocutores tienen que ser escuchados.
Pero es que estamos en... da la impresión de que un gobierno que se dice que es abierto, que se dice que es un frente de todos, te dicen que es de todos, da la impresión de que está más cerca de una autocracia que de convocar a los sectores con los problemas que tiene. A ver, primero, montaron una fiestita de cumpleaños en un momento en el que el país está, no digo en llamas, pero el fuego está prendido. Se pelean entre ellos para ver quién pertenece a quién. A ver, parece que eso de que le preguntan a quién vota se ve que corre para ellos también, porque al viceministro parece que le han preguntado a quién votaba antes y parece que no lo van a dejar ser viceministro. Ellos mismos adentro. Me parece que no se entiende la gravedad del problema. Me parece que siguen estando en una realidad paralela, siguen viviendo en un universo que no es el que vive el resto de los argentinos. Tenemos problemas serios. Necesitamos resolverlos, necesitamos seriedad en las autoridades. No puede ser que estén viendo si van a poner un funcionario, si no lo van a poner, si el funcionario es más o menos querido por lo que se supone que se arreglaron antes, porque se supone que este problema de falta de, digamos, de banca, por llamarle de alguna forma, que tuvo Batakis, se supone que Massa lo tenía resuelto. Ahora parece que no lo tenía tan resuelto porque ya le han bochado un par de funcionarios. No tomamos las medidas, o no toman las medidas que hay que tomar, o por lo menos no proponen medidas. Nos vamos a juntar con el agro. Bueno, ¿y cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta real de ellos hacia el agro? ¿O pretenden que nosotros tengamos las propuestas como agro para resolver los problemas que ellos generan?
Julián, ahora Bailio se supone también que es productor, que se ha ocupado de lechería, es decir, que ha pisado el territorio. ¿Qué opinas vos?
No, yo opino que está perfecto. Me parece que es una persona del interior que debe tener seguramente mucho rodaje, porque él lo dijo. da la impresión de que sentido común no tiene, porque por las declaraciones que hizo me parece que sentido común no tiene. Pero además, me preocupa cuál es el margen de acción que tiene. Hace un par de semanas vos me preguntabas qué haría yo si estuviera hablando con Julián Domínguez. Y te dije, me parece que íbamos a estar perdiendo el tiempo, íbamos a tomar un rico café probablemente, y no mucho más que eso. Bueno, me parece que se comprobó la teoría de que los funcionarios están para obedecer al que marca la política, que la verdad no sabemos cuál es. Porque está claro que ellos no tienen claro quién es el que toma las decisiones. El presidente yéndose por un costado de la tribuna, los otros festejando como si fuera una fiesta de fin de curso de la secundaria. No me da la impresión de que estén a la altura de las circunstancias. El sector nuestro es un sector muy serio, hemos producido, si vos te pones a ver las estadísticas, se hablan de 1.700 millones más solamente de la cadena cárnica en los primeros 6 meses que el año anterior, y somos los culpables de todo. No se nos presenta ni una propuesta para que realmente ayudemos más de lo que estamos ayudando, y encima nos echan la culpa de sus problemas. Me parece que siguen sin entender que la dinámica de gobernar un país en esta situación, en estas circunstancias, requiere de seriedad, requiere de equipos técnicos realmente preparados, y no de un ministro que en la primera conferencia demostró que es más político que ministro de Economía, chicaneando al presidente Macri anterior. Digo, no estamos ni para la fiestita de cumpleaños, ni para la chicana. Queremos seriedad. Me parece que la expectativa que generó Massa en todos nosotros, hubiera estado bueno que la empiecen a honrar. Me parece que está bueno eso.
Julián, ahora te voy a hacer una pregunta, Luciano.
Sí, fue la sensación que yo tuve, era como si estuviera en el secundario. ¿Viste la última?
Una estudiantina. Una estudiantina. Cantando cantitos. De paso, de una parte de su espacio político. Me parece, la verdad, a mí me da vergüenza ajena, sinceramente.
Sí. El tema puntual es, dijeron cosas que, vos decís, bien, las queríamos escuchar en algunas cuestiones, ¿no? El superávit, la recompra de la deuda, no dijeron cómo.
Y algunas no las queríamos escuchar.
Y el clásico es, ¿cómo? ¿Cómo va a ser la recompra de la deuda? ¿Cómo va a mantener el superávit fiscal que le prometieron el FMI? Esas son algunas cuestiones. Y después las medidas que tomaron. Yo estuve analizando, y vos decís, che, hace 4 meses que en Liniers el precio de la carne está igual, no sube.
Sí, justamente.
¿Y por qué sube? Entonces, pero no hay que ser un técnico.
No, no.
¿Y por qué sube en la carnicería? Pero ahí tenés que dar cuenta.
Lo mismo te pasa en todo.
Los impuestos, Luciano, internos.
El pan también.
Lo que hablamos siempre. El pan incide el 11%, ya medio que nos cansamos de repetir lo mismo. Incide en el 11% en el precio del producto final, el trigo en el pan. Y sigue subiendo, y el trigo, no. Si baja, el pan sube. Si la carne baja, a ver, como productor te lo digo, nosotros estamos vendiendo la carne más barata que hace 4 o 5 meses.
Bueno, pero también hay algo, Julián. El dólar blue sube, y todo sube. Ahora, el dólar blue baja en algún momento y nada baja tampoco.
Pero por supuesto. Ahora, a mí no me cabe ninguna duda que el dólar blue, la última corrida, no fue una casualidad.
No fue una casualidad.
Entonces digo, los amigos de Macri corrían el dólar para hacerse ricos. Había que ponerlo titular con letras de molde en los diarios internacionales y en los diarios nacionales. ¿Los amigos de Massa no corrieron el dólar por casualidad? ¿Cómo fue la historia? Uno no sabe, uno es un gaucho de a pie que no sabe nada de acá del interior, pero huele. Sí, cuando va a llover se siente olor a tierra mojada.
Aparte, el hecho fue...
Algo pasa.
Es pillo, chasco.
No, está claro.
Es pillo, chasco.
No come vidrio, diría. Sí. El tema fue que todos hicieron eco en el dólar blue. O sea, una cuestión informal, ¿no?
Sí, pero se supone que es marginal, no, pero no es tan
no,
marginal.
No, está bien, pero digamos, che, llegó Massa. Ah, ok, bueno, a ver qué dijo. No dijo nada. No hizo nada. Claro. Y trajo gente que el mismo círculo no quiere porque son los menemistas, ¿sí? Del final de Menem. Se guiaron por el dólar blue, que lo maneja el círculo rojo, ¿no? Los amigos.
Sí.
Bueno, ¿qué pasó con el contado con Liqui? No pasó nada. O sea, ¿por qué? Y esto es lo que no tienen que analizar. ¿Qué pasó en Estados Unidos?
No, y vamos con el oficial, que puede haber devaluación.
No, tal cual, pero en Estados Unidos hubo un movimiento sobre la moneda, hubo una apreciación. El dólar, como nunca, se está apreciando, van a subir las tasas.
Sí.
Entonces el mercado en el exterior arrastró. Y los bonos se movieron en función del mercado exterior, no en función de Massa. Massa no movió ni medio gramo. Y encima, y esto lo charlamos con Julia en los otros días.
Bueno, pero hay amigos que movieron algo.
Está bien, pero tenés los medios que te salen a decir, llegó más, o decís, esa información.
Pero hay algunos que sí movieron el perímetro y bastante interesante.
Sí, pero fíjate que el dólar paró de subir o bajó, en realidad, aún antes de que hablara Massa.
Claro.
Pero es por una corrida norteamericana.
Eso es por una corrida norteamericana, sí. Parte de eso es una corrida norteamericana y parte de eso es una corrida interna.
Massa propuso, no sé, X medida, y en base a eso ocurrió tal cuestión. Bueno, es de imaginar que vos podés decir, bueno, hay un correlato directo entre las medidas que tomó y lo que ocurrió después. No, acá se corrió el dólar, se nombró a Massa y se suspendió la corrida o paró la corrida. No sé, me parece que sigue siendo más de lo mismo de siempre. Ahora, por otro lado, una parte del Frente de Todos ya está como tomando distancia por las dudas. Entonces juegan al policía bueno, al policía malo toda la vida, y mientras tanto nosotros.
Bien, Julián, te quiero hacer una pregunta, y ahora finalizás vos, Luciano. Gracias. Te quiero hacer una pregunta vinculada con... Me dijeron que está en Córdoba, no sé si es así, Patricia Bullrich, ¿es así?
No, que yo sepa, no.
Ah, porque me habían dicho que estaba y que había una jornada, si no es hoy, mañana, había una jornada importante con Patricia Bullrich. A ver.
No. Tengo entendido que era una jornada, pero por Zoom, con Patricia Bullrich por Zoom.
Ah,
no, bien. Era presencial. Bien. Creo que va a ir, por lo que me dijeron algunos amigos, Patricia Bullrich está yendo a Marco Juárez pronto, que hay elecciones municipales ahí, y creo que estaba agendándose una visita de Mauricio Macri también a la provincia.
Sí, puede ser el 6 de agosto a las 10 de la mañana, que tiene que ver con la fuerza del cambio, un encuentro, pateando el territorio, Patricia Bullrich 2023, por eso te lo pregunté.
Sí, Patricia Bullrich creo que era por Zoom.
Bien, perfecto, quería saber ese aspecto, vamos. ¿Viste cómo te investigo? Va, te investigo, investigo la zona ya te investigo Córdoba, todo.
Tenés cuidado que te compro una casita dentro de un poco.
Tenés cuidado porque... Se la factura llega verdaderamente.
Me pregunto a qué trabaja esta chica.
Vamos.
Julián, viste que salió la comunicación A7556, ¿sí? Bueno, en la que establece, después una modificación, pero en la que establece que el chacarero común puede abrir una cuenta. Mi pregunta es, ¿te llegaste hasta algún banco para abrir esa cuenta especial que dice la comunicación?
Mira, intentamos... Yo personalmente no fui al banco, pero lo intenté con varias personas, no lo pudieron hacer, no tienen ni idea los bancos cómo se hace, no saben los bancos cómo hacer eso. Las corredoras de cereales no saben cómo hacerlo. Yo estuve averiguando justamente, porque antes de todo esto había personalmente tenía que hacer un negocio con soja justamente, de la que se va vendiendo para pagar las cuentas, y pregunté, para canje por cereales la resolución no corre porque es canje por producto, entonces directamente no corre. Y en el otro caso hay una teoría de cómo se hace, pero nadie sabe hacerlo y nadie lo puede hacer, nadie lo ha podido hacer todavía que yo conozca, por lo menos los bancos de la zona, nadie lo ha podido hacer, no saben cómo es. Es más, creo que ha salido una resolución nueva que hay otros beneficios que la verdad me la pasaron, yo no entendí de qué se trataba, sinceramente. Hice el mayor de mis esfuerzos intelectuales y voy a tener que recurrir a alguien que sea mínimamente...
No, cuando no se entiende no se dice nada.
No tengo ni idea.
Cuando no se entiende no se dice nada, Julián. Cerramos, Luciano.
Bueno, dale, gracias, Julián. Y básicamente de vuelta, mucha comunicación inclusiva y pocos resultados eficientes para el campo.
Hoy tenemos ese lema en la editorial. Me parece muy bien, Julián Chasco. Gracias, maestro.
Gracias a ustedes, que anden muy bien.
No, cuídate mucho.
Si quieren viajar en tren, pueden ir desde Rosario hasta Cañada de Gómez, 45 kilómetros por hora. Recuérdenlo, por si les sirve el transporte. Digo.
Sos terrible. Gracias, Julián. Besos. Chau, chau. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina. Estuvo picante, estuvo lindo el mano a mano. Es ganadero y agricultor, que podés estar de acuerdo o en desacuerdo, pero son los distintos puntos de vista. Dueño socio de una empresa familiar, además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián Chasco.
Políticamente Incorrectos es un invitado político, una persona por descubrir, una música en espera, una economía por presentar.
Y justamente hablamos de un invitado político. Él es abogado, docente y ha sido profesor y defensor, porque acá si le colocamos muchos más atributos. Defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. Inició en la política hace casi 30 años, cuando comenzó a militar en el radicalismo, pero hace unos años se alejó de la práctica activa de la política con gran desilusión. ¡Oh! ¡Habemos fogata blanca! Ante la convocatoria de Unión por Todos ha decidido volver a la política. ¡Qué bueno que alguien lo diga! Estamos hablando de Miguel Ángel Lezcano. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Alejandra?
Muy bien, aquí estoy con Luciano Gimeno, Alejandra Piaggi. Y empieza, Miguel Ángel, las preguntas. Primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Unión por Todos? ¿Hoy Unión por Todos es lo que te representa?
Exactamente. Unión por Todos es el partido conducido por Juan del Oso, que actualmente tiene un acuerdo político con otras fuerzas, llevando la candidatura de Javier Milei, presidente 2023. Esas fuerzas son Alternancia Republicana Federal y el Partido Demócrata.
¿Por qué Javier Milei? ¿En qué te representa?
Javier Milei me representa en varios puntos y en otros. Como hemos charlado en otra oportunidad, no estoy completamente de acuerdo con él en algunas cosas, sin embargo la coincidencia es moral. Bien. Lo que hoy la Argentina lo que necesita es que la gente de bien, la gente con buenas intenciones, se junte y presente un proyecto común, ¿sí?, para desterrar los vicios de la vieja política. También, como lo había manifestado en varias oportunidades, somos un grupo heterogéneo, pero que concordamos en que es necesario, y por eso trabajamos mancomunadamente, es necesario el desarrollo, la infraestructura, para crear y generar nuevos horizontes para nuestro país que está tan degradado.
Ahora, dijiste algo fuerte, hay una coincidencia moral. ¿Qué en lo moral hace que tengas una coincidencia?
Es que nosotros no venimos a la política para conchavarnos en un puesto y vivir de ella. Nosotros venimos a la política para hacer un cambio real y servir al ciudadano para que pueda realizar lo que siempre venimos diciendo, que es el ascenso social. O sea, el Estado garantice el ascenso social de cada uno de los ciudadanos, que el hijo de un obrero llegue a ser profesional y así sucesivamente. Que todos tengamos las mismas posibilidades de progreso que al día de hoy es imposible, lamentablemente.
Bien, ¿en qué estás de acuerdo y en qué en desacuerdo?
Estoy de acuerdo en esta visión que tiene de cambio radical y necesario para nuestro país. Estoy de acuerdo con evitar la asfixia con los impuestos, es decir, hacer algún tipo de plan para que Argentina vuelva a ser generadora de empleo. Hoy por hoy, lamentablemente, no es así. Digamos que la presión impositiva existente hace que muchos empresarios cierren las persianas o se vayan del país. Creo que eso se tiene que terminar para generarle al emprendedor, a la pyme, al comerciante, nuevas posibilidades y nuevos horizontes para que esto posibilite la mayor inserción laboral de cada uno de los ciudadanos.
Es decir, que vos hablas de cambios de cuajo y drásticos. ¿Y en qué no estás de acuerdo?
Bueno, no estoy de acuerdo en por ejemplo, la eliminación del Estado o mismo del Banco Central. Pero son cuestiones que hacen a la macro. Yo hoy estoy apuntando a lo que es el municipio de Quilmes.
Es decir, que vos estarías de acuerdo con la micro, en este caso el municipio de Quilmes, y quizás no tanto con la macro.
A ver, con salvedades, lógicamente que son mucho mayores las coincidencias, y por eso estoy dentro de esta fuerza, dentro de esta alianza, y digamos que comulgo bastante con él.
Miguel, ¿estás de acuerdo con dolarizar la economía?
No del todo.
Bien.
No del todo. Pero te repito, eso es a la macro. que yo, siendo intendente de Quilmes, que es a donde apunto, no tendría injerencia alguna.
Bien.
Pero bueno,
si me pregunto. Ah, tenés razón. En lo que tiene que ver con lo que no estás de acuerdo, no tiene incidencia directa con lo que te estás postulando. Esto es importante de aclarar. Bien.
Exactamente.
Porque le da mucha más claridad a tu candidatura. Ahora nos vamos a adentrar en Quilmes y en la candidatura a Quilmes. Pero desde hoy que me levantó la mano Luciano Jimeno para hacerte una pregunta. A ver, Luciano.
Gracias. Sí, iba cambiando la pregunta porque, bueno.
Se la iba haciendo yo. Claro, cada pregunta.
Y aparte decía, en esto estoy de acuerdo, en esto no. Pero
claro.
Si nos centramos en Quilmes, sí. Me gustaría hacerte la siguiente pregunta.
Sí.
Yo soy una pyme en Quilmes, de manera imaginaria. ¿Cuál sería tu propuesta para una pyme, sí?
Sí, bueno, mira.
¿Y cuál es la realidad de Quilmes hoy?
También.
Claro, claro. Nosotros tenemos una propuesta que emana de una que hizo Javier Milei, que es que los planes sociales vuelvan a los intendentes, que sean los intendentes quienes manejen los fondos de los planes sociales. Y respecto a eso tenemos un plan. ¿Cuál sería? Obviamente necesitamos el ayornamiento legislativo y para eso también el acompañamiento de los sindicatos, pero a grandes rasgos sería lo siguiente. Nosotros lo que pretendemos es que se haga un registro, ¿sí?, de comercios, pymes y emprendedores quilmeños que precisen de mano de obra de la gente que recibe los planes. Estos irían a trabajar 4 horas y se le pagarían los planes. Luego de determinado tiempo, que podrían ser 6 meses, 4 meses, lo que fuere, ya deberían trabajar 8, pero ya no solamente recibirían el pago del plan social, sino también el pago del comerciante. Y si pasado determinado plazo, que podría ser 8 meses o 1 año, y estos trabajadores continúan prestando servicio para estos emprendedores, empresas o comercios, estarían obligados los emprendedores, empresas o comercios a contratar. Nosotros de ahí elimina, ya obviamente con el pago total por parte de el empresario, comerciante o emprendedor. Nosotros ahí ya no tendríamos la obligación del pago del plan social y con ese dinero que seguiríamos recibiendo comenzaríamos con un plan de créditos blandos hacia comerciantes, pymes y emprendedores.
Bien, es decir, el primero de los pasos es aquellas personas que lo necesiten darle el plan social. Ese plan social que sea con trabajo. Por eso que sería una mesa integrativa, en este caso el Quilmes, para aquellos que no tienen trabajo, que están desocupados y que lo desean, una unión con empresas, etcétera, etcétera, para su contratación. Esto parte del municipio en un trabajo por 4 horas. Así del plan ya se empieza a formar también en el oficio y se empieza a formar en muchos casos en el trabajo. Una vez que ya se concreta una X cantidad de tiempo que ustedes colocarán, 6 meses o 1 año, a partir de ahí ya la empresa es la que se hace cargo, se quita el plan y directamente es la empresa la que se haría cargo. ¿Es así?
Exactamente.
Ahora te hago una pregunta. ¿Y si la empresa no se hace cargo después?
Es que la empresa va a estar obligada a hacerlo.
Ah, bien.
Va a tener que pagar una indemnización.
Bien, eso es importante. Y después empiezan los créditos blandos a estas empresas que son las que dieron este potencial trabajo a su gente, como para que también circulen mejor y tengan ellos mismos más trabajo.
Exactamente. Y no representa un gasto para el municipio, sino voluntad política.
Ahora, ¿por qué no se hace?
Porque no hay voluntad política. Y nosotros la tenemos. No hay voluntad política, no hay ingenio, no hay capacidad. Nosotros venimos hablando.
No, importante, vos como intendente también, si lo llegaras a hacer, vos como intendente, destinar bien esos planes. Porque algunos intendentes se van a llevar de la cantidad de planes que tenés, no sé cuánto dinero, porque tristemente ocurre eso. Vos lo sabés en Quilmes.
Sí, lamentablemente es así. A ver, hoy justamente tuve reuniones con empresarios locales y les comentaba. Interés en la política es plenamente para que nuestro país, bueno, en principio nuestro municipio, nuestra provincia y nuestro país cambie. Yo no necesito vivir de la política. Tengo 2 profesiones que, gracias a Dios, me dan buenos frutos, digamos. Con lo cual, mi idea es, si me meto en política es porque tengo hijos y quiero que esos hijos vivan en una Argentina distinta.
Bien, Luciano.
Sí, coincido parcialmente, tengo muchas más preguntas en referencia al fondo, cómo lo manejarían y bla, 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 pero bueno, eso es más adelante. Lo que sí me gustaría saber, ¿algún beneficio impositivo para las pymes, más allá de las cuestiones de los planes sociales? Claro, ¿lo tienen masticado?
Sí, sí, por supuesto, y eso ya viene en consonancia con lo que sería, digamos, la administración nacional y provincial. La propuesta de Milei es justamente esa, es la no presión fiscal, la quita de impuestos, para que ese dinero que se retiene injustamente por parte de la administración vaya a parar en nuevamente meterlo dentro del sistema, pero no para otorgar ese dinero a que vaya a las arcas estatales y que no se sepa qué se hace, sino que vaya nuevamente a reinvertirse. Esa es la idea.
Miguel Ángel, para finalizar en el día de hoy, ¿qué fue lo que te desilusionó de la política? ¿Y cuándo hiciste ese clic, ese quiebre?
Mira, yo fui, ya cuando empecé a militar a los 16 años, hoy tengo 45.
Qué joven.
Fui.
Sí. Nosotros,
una criatura, te diría.
Nosotros, Luciano, es una juventud, es muy joven, Miguel okay. Ángel, muy joven, nosotros que estamos en los 40, 42, muy joven sos. Muy bien, seguí, Miguel Ángel.
Fui presidente de la Juventud Radical, siempre milité en el radicalismo, obviamente también en la facultad milité. Después, obviamente, habíamos pasado al ARI Coalición Cívica, fui vicepresidente del ARI en Quilmes, y me fui luego de haber ejercido la función en la Secretaría del Pueblo, porque los cambios que yo pretendía que se hagan dentro del partido no se realizaban. Veíamos que siempre las mismas caras eran quienes querían figurar, estar, conchavarse, que eso es lo que venía diciendo, que no me interesa y no me hace falta, y por eso fue que me fui, porque no encontraba respuesta en el partido donde estaba y tampoco lo veía al otro lado. Hoy vuelvo porque...
A ver, de repente se te fue un toquecito la voz. A ver.
No sé dónde me quedé.
No, te quedaste en que se te estaba escuchando de por qué te habías ido, pero la voz se te había ido, se te había perdido o se te está bajando. A ver.
Ahí me escuchas.
Ah, ese. Un dedito ha tocado algo. Y la juventud hace eso. Continúe, Miguel Ángel.
No, les decía que me fui porque, bueno, quienes estaban conmigo, compartían el partido, no coincidían en las ideas de cambio que yo tenía. Es decir, ellos pretendían siempre estar al frente en los lugares de decisión y no le daban lugar a la juventud.
Bien.
Y realmente para eso no me interesaba.
Miguel Ángel, tenés un minuto. ¿Qué le dirías a Quilmes hoy?
Y yo le diría a Quilmes que piense que tanto los que están hoy, como los que estuvieron antes, como los que estuvieron antes de esos, hicieron todos tareas para sus bolsillos. Jamás trabajaron para Quilmes. Yo soy de San Francisco Solano, que es el patio de atrás de Quilmes. Quilmes jamás tuvo un intendente oriundo de San Francisco Solano. Y realmente, lo digo, quiero trabajar por Quilmes. Quiero ser el mejor intendente de la historia de Quilmes. Porque no me quiero quedar solo en Quilmes. Quiero seguir progresando en política y hacer un cambio radical. Y no me refiero al partido, me refiero a un cambio total. No solamente en Quilmes, sino en la provincia y también en la Argentina.
Bien, me dejaste picando cantidad de preguntas, sí, así que la continuamos. Muchísimas preguntas me dejaste. Gracias, Miguel Ángel. Cuídate mucho. Buena tarde.
Un abrazo grande.
Buenas tardes para ustedes. Abrazo y gracias.
Abrazo inmenso. Él es abogado, docente y ha sido defensor del pueblo, yo también le dije profesor, del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. Inició en la política hace casi 30 años cuando comenzó a militar en el radicalismo, pero hace unos años se alejó de la práctica activa de la política con gran desilusión. Ante la convocatoria de Unión por Todos ha decidido volver a la política. Miguel Ángel Lescano.
Políticamente Incorrectos es un invitado político, una persona por descubrir, una música en espera, una economía por presentar.
Y continuamos, se viene el cierre del programa, y el cierre del programa es con él. Él es productor agropecuario en la zona de Pergamino. Qué bueno, la provincia de Buenos Aires. Yo últimamente estoy sacando mucho provincia de Buenos Aires, y en los parques industriales también saqué de Mercedes en otro programa. Así que me encanta provincia de Buenos Aires, porque yo soy de Carlos Casares, mi ciudad. Sí, parezco Nacha Guevara, pero no, es mi ciudad. Él es productor agropecuario en la zona de Pergamino, Martín Mendieta. Hola Martín, ¿cómo estás?
Alejandra, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Estás en Pergamino, ¿no?
No, ahora estoy en Capital.
¡Ah, no te puedo creer! Estás en Capital y no has venido al piso.
Te me volvés a Pergamino y nos lo llamamos de allá.
No, volvé a Pergamino y te llamamos la semana que viene.
Vivo en Capital.
Ah, no sabía. Vivís en Capital, pero sos de Pergamino. Ah, bien.
No, soy de Capital y soy productor en Pergamino.
Ah, mira, si hay que ser diferente, hay que ser diferente. Ah, bien, y es productor.
Hay muchos.
A ver, contame, sos de Capital y productor en Pergamino. Qué interesante. Contame un poco de tu historia, Martín.
No, toda la vida acá en Capital, viví en Belgrano. Y después me tuve que ir a Pergamino a manejar unas cosas de la familia, y después me devine en productor allá, y ahora alquilo hectáreas para mí.
Ah, muy bien. Y hablando de toda esta situación de que alquilas hectáreas allá en Pergamino, ¿qué opinas de los anuncios del nuevo ministro de Economía, Agricultura y Producción?
Nah, bueno, qué sé yo, no sé, es difícil opinar, porque la verdad que no quieren escuchar a la gente sin saber la ideología política. Entonces, nada, es feo sentirse representado de esa forma.
¿Y qué opinás del nuevo secretario de Agricultura, Bailio?
No lo conozco, sé que es de Rosario. No lo conozco, no, todavía no lo pude escuchar, la verdad. No sé si hizo declaraciones, pero todavía no lo pude escuchar.
Bien, sí, algunas declaraciones con un poco de disonancia a lo que dijo Sergio Massa. Pero ahora, yéndonos de esto, ¿qué opinás del dólar agro y del dólar soja?
El dólar agro no creo que vaya a servir. El productor no está acostumbrado a vender lo único que tiene de la forma que el dólar este lo quiere hacer. Ni 70, ni 30, ni dólar link, ni nada. El productor produce, guarda lo que tiene en los hilos bolsa y nada, y son sus ahorros.
Es decir, que sos un especulador.
No soy un especulador, ningún productor es especulador. ¿Qué argentino, vos en qué ahorrás? Te voy a hacer una preguntita a vos.
Sí, ¿yo?
¿En qué ahorrás?
Pesos.
Mirá cómo se ríe.
Sos única.
E irrepetible, tenés ese placer, bueno, Martín, sí.
El 99,9% de toda la gente que tenés al lado, ¿en qué ahorra?
Estoy absolutamente de acuerdo con vos desde el punto de vista que si uno tiene, seríamos todos especuladores, estamos de acuerdo. En un plazo fijo estaríamos hablando de especulación, entonces si retenés algo estás hablando de especulación, que le pasa a las pymes, que le pasa a las industrias. Si no hay precio, lógicamente uno se lo guarda y después lo vende. Es una realidad.
El desorden de las cosas hace que las cosas sean anormales.
Entonces,
vos no podés ahorrar en otra cosa que no sea algo que mantenga su valor. Saquemos la inflación del dólar y que igualmente vamos a perder teniendo dólares. Pero vos no podés decirle a la gente, ni menos cuando vos no lo hacés, ¿no? Pero vos no le podés decir a la gente qué tiene que hacer, en qué tiene que ahorrar. Cualquier argentino tiene su canutito y son, lamentablemente, dólares.
Ahora, el punto, Martín, me parece que es el siguiente. El punto es que se habla de el campo, y en todos lados, también en lo que es agro, que tiene que ver con los supermercados, el precio no está puesto por la carne, es algo que hablábamos hoy, no está puesto por el pan, no está puesto por la harina, porque tienen otro número. Es decir, los especuladores es lo agroindustrial, los agroexportadores, que son 5 o 6 empresas que más tienen. El problema no es el campo, que es el especulador. El problema son esas 5 o 6 empresas, que lo mismo pasa con formadores de precios, que son 5 o 6 empresas, y que lo mismo pasa, porque no tiene que ver con el almacenero de la esquina, ni tampoco con el verdulero de la esquina, y lo mismo pasa, hoy hablábamos con tema puertos, son 5 o 6 empresas que están determinadas, que se sabe cuáles son. No se puede hablar de el campo, en este caso puntual el campo, pues pasaría lo mismo con todos los demás.
Todos los rubros serían lo mismo.
Claro.
Porque hablan de el campo, el campo, el campo. ¿Asume uno nuevo? Habla del campo. Ahora, ¿cuándo se junta con el campo? No, primero habla con esos 4 o 5. A ver cómo pueden ver de hacer de 5.000 millones de... A ver si lo pueden liquidar. Ahora, el campo, nunca se juntaron con el campo. No se preocupen.
Aparte, ¿el campo es la mesa de enlace nada más?
No, no, para mí el campo, o sea, son representantes del campo la mesa de enlace. Pueden ser buenos, pueden ser malos. Yo puedo ser bueno, puedo ser malo. Pero sí, son los representantes del campo.
¿Y vos estás en alguna agrupación? ¿Te movés solo? Estoy hablando de manera política, ¿no?
No. Yo no estoy en ninguna agrupación. He estado con el Grupo Independencia organizando la marcha que hicimos con los tractores, pero no estoy en ninguna agrupación.
Pero más allá de eso, así estuvieras en alguna agrupación, ¿qué es lo que pide y reclama el campo?
No, a ver, lo que pide y reclama el campo es lo que realmente Pino dijo en la rural.
Pero Pino dijo una cosa en el escenario y otra cosa abajo.
Bueno, esas son las cosas que nos pasan los argentinos. Porque vos me decís, ¿qué te pareció el discurso de Pino? Me pareció excelente.
¿Cuál? Te preguntaría, ¿el de arriba o el de abajo?
El de arriba.
El de arriba, sí.
Es excelente. Con cualquier productor que hablo, qué bien que habló, qué bien que habló, qué bien que habló. Y a mí me encantaría que alguien que habla así se baje y actúe en base a lo que dijo. Eso sería genial. Si en la Argentina alguien hiciera lo que dice, seríamos campeones en todo. Ahorra en dólares, ahorra en pesos, pero yo ahorro en dólares. Hablo lo que digo enfrente a las cámaras y todo, pero después cuando me llaman por atrás, rosqueo a morir.
Pero esto es oposición y oficialismo, oficialismo y oposición, todos están en el mismo lodo.
Es que estamos todos, o sea, lamentablemente los argentinos tenemos los representantes que nos merecemos. Es triste, pero es así.
Bien.
¿Por qué vamos a tener mejores representantes de lo que nosotros somos como argentinos? Si quieras o no, vos me hablás ahora y me decís, ay no, qué bien que suena Martín, ta 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 ta. Pero yo mañana si tengo que ver cómo hago, porque y el atajo lo buscamos todos, o sea, no tenemos que ser hipócritas. Podemos ser mejores o peores, pero buenos los argentinos no somos.
Bien. Luciano, ¿qué le querrías preguntar?
Sí, en consonancia con lo que está diciendo Martín, es lo siguiente. Siempre apuntan al campo, no importa el color político, ¿no? Ahora, nadie habla de la minería, que no tiene impuestos, lo que nos sacan, ¿no? El litio, el oro, la plata, el petróleo, que se va. Le estamos vendiendo gas a Chile cuando no tenemos gas acá. La pesca.
Igualmente.
Y todo eso no se tributa.
Todo eso está bien, no se tributa, pero todo eso habría que fomentarlo, porque no, tenemos...
Está bien, pero vos al campo, y hoy tenemos, lo tuvimos Julián, está Martín, sí, toda gente de campo. Y esta gente necesita, sí o sí, porque es la base. No te va la comunicación 7556. Salió para los exportadores. El chacarero, ¿cómo? No te va a ir al campo y te va a decir 70, 30, el dólar link, no entiende. Él dice, bueno, ¿cuánto tengo que ahorrar? ¿Cuánto me sale de vuelta? Porque está en dólares. ¿Cuánto me sale de vuelta poner la semilla de nuevo? Para sembrar de vuelta.
Sí.
Y es un círculo. O sea que, ¿qué puede comprar?
Ahora, el presidente de Coninagro, Martín, dijo que estaba en su mejor momento el campo.
Bueno, lo invito a que me ayude.
Sí, pero capaz que hablan de la producción y no de,
y
no de la gente.
O sea, me encanta.
Que me diga cómo hacen. Sí, sería genial que o sea, nosotros podemos no ser buenos, la podemos estar pifiando en algo, que me diga él cómo hace.
Ahora, hay algo que muchos productores, Martín, me dicen: nosotros estamos mal, pero no tan mal. ¿Vos qué opinás?
Bueno, sí. ¿Y cuándo vamos a decir que estamos mal? ¿Cuando toquemos fondo?
Sobrevivir no significa
hoy,
vivir.
Hoy estamos con trigo, nacido, seco. Yo estoy seco. Y nos preocupamos en ver a ver cómo hacemos para vender la cosa en vez de ver cómo hacemos para hacer más trigo. Tuvimos una reunión que estuvo la mesa de enlace, que en la rural, estaban las cámaras, estaban todos, maizar, estaba trigo, todo. No tenemos fertilizantes. No hay gasoil. ¿Pero sabes por qué? Porque las cosas valen lo que valen y hay que pagarlas lo que hay que pagarlas. Entonces, si el gasoil vale $2, hay que pagar el gasoil $2. Si el fertilizante vale lo que vale, hay que pagarlo. Ahora, al productor o a quien sea que produzca lo que sea, hay que pagarle lo que vale lo que te está dando. La producción del campo tiene que pagarse lo que se paga en cualquier país del mundo. ¿Por qué nosotros tenemos que ser distintos? O sea, llevemos a un ministro nuestro o a un secretario nuestro a cualquier país que tenga una cosechadora. Y digámosle, a ver, vos que la tenés recontra clara, fíjate, porque sos el único país que hace la cosa distinta.
Bien.
Es raro que seamos los únicos que tenemos cosas únicas.
Ha sido muy claro, Martín. Muchísimas gracias. Cariños y cariños a Pergamino.
Dale, saludos.
Chao, besos, Martín. Él es productor agropecuario en la zona de Pergamino. Estuvimos con Martín Mendieta.
Políticamente Incorrectos es luz, cámara, acción, para formar parte de la novela política de la semana.
Y ahora llega el momento del cierre. Luciano Gimeno, de acuerdo a la editorial del día de la fecha, ¿qué resumen y conclusión podés sacar al respecto?
Bueno, claramente el gobierno tiene una crisis de inutilidad total. Y con lo que decía Martín al final, que con esto quiero cerrar.
¿Y la oposición?
No, pero yo no hablo del gobierno. O sea, yo cuando hablo del, no hablo de la gente que está. Cuando hablo de gobierno me refiero a la empresa política.
Bien.
Los que están y los que están abajo.
Ahora sí.
¿No? Porque vos tenés senadores, diputados. Sí. Vamos a la realidad. Algún día vamos a hacer una investigación y vamos a ver cuántos proyectos han presentado senadores y diputados para sus respectivas provincias. Lo único que hacen es decir no por el no mismo. Y eventualmente, si conviene políticamente, y sale en la tele, presentan algo.
Es verdad.
Pero si no, entonces por ahí vos me decís, che, me parece que el Congreso quedó muy grande. ¿Cuántos somos? 24, 25 provincias, depende como quien la cuente.
Sí.
Pongamos uno y listo, ya está. Y te ahorras.
Bien.
Hay senadores que tienen 27, 35 empleados, son unas pymes.
Sí.
Y no producen un proyecto. Guarda. Entonces estamos en una crisis de inutilidad. Y en eso es, haciendo lo que decía Martín, ¿por qué no se paga lo mismo? A ver, en Estados Unidos se paga lo que vale, 500, 300. ¿Cuánto se paga acá? Al dólar oficial, 140. Con la última comunicación, ¿sabes cuánto le representa al chacarero real de aumento? Un 11%. ¿Cuánto tenemos de inflación? Solamente en este año.
Sí, sí.
Listo, está todo dicho.
Luciano Gimeno, un placer tenerte, un placer que estés conmigo.
Igualmente.
Hasta el próximo sábado, ¿te parece?
Por supuesto.
De 16 a 17, con mucho, pero mucho más seremos políticamente.
Incorrectos.
Chao, gracias.